de las 11:30 de lo que está pasando en Santa Cruz, pero nada, tenía este compromiso también de la relación institucional y de prensa que tenemos con Walter Abel Vallejos, que lo tengo en línea, y me debía hacerle un espacio también, porque siempre que tiene la oportunidad me comparte alguna información para saber cómo están otros puntos y otras miradas dialécticas periodistas de los colegas, y yo comparto difundir todo, más allá de que pueda haber las aprensiones de cada uno de cómo llevar o no la diversidad de diálogos de prensa y la comunicación, ¿no? Yo tengo ese punto en común, que es tratar de que todos tengan la voz y la posibilidad de comunicarse. Walter Abel Vallejos, ¿cómo anda usted?
Mario, pero ¿cómo?
Ayer me llamaste en un momento que estaba muy explotado y te dije, se me rompió el encendido. Me estaba mojando y se me rompió el encendido del auto. Y vos justo me mandabas y preguntabas si podía hablar con vos y yo estaba que hervía, te juro. Claro, viste, la tercera vez que me arreglan encendido el auto y la tercera vez que falla. Y las dos, la primera vez.
Le mando un audio,
yo me estaba mojando hasta la
cornilla. Información para procesar.
Me estaba mojando y no estaba en mi mejor momento de lectura ni de miradas en el WhatsApp, te juro, menos con el frío que hacía atroz y te juro, mojado toda mi ropa.
O sea que lo emocional
estaba fuera
la percepción.
Sí, estaba fuera de sintonía. Tuve que llevar hasta el cerrajero que me viera qué había fallado del cilindro que le habían cambiado. Me dijo que está mufado mi auto. Así la contestación final. Sí. Tu auto está mufado.
Tu auto es mufa.
Claro, no sé si me quisiste
decir. Esa fue la conclusión. Wow,
se le aflojó, me dice, te juro, lo llevo. Cuando vos me escribías, yo llevo el auto, me vuelvo mojado hasta casa. Vuelvo cuando abrió el comercio a decirle el conflicto, le dejo las dos llaves del auto con los chips, me vuelvo a la oficina en la cual trabajo en el gremio, porque era el lugar más cercano para no volver a mi domicilio, hasta tanto me avisaran que la afectación del auto estaba... Y me terminaron de entregar el auto a las 7 de la tarde, imagínate que yo estaba, pero como pipa, después de haberme mojado todo el día.
Pero, madre, Inés, tan chico, digo...
No, sí, pero...
Bueno, el tema era la lluvia, digo, caminando en bicicleta llegás a cualquier lado, tomás el cole.
Sí, pero en un día lluvioso
parece que... Está mal acostumbrado, sí.
No, lo que pasa es que cuando está lluvioso no anda nada, ¿viste?
Bueno.
Es un pequeño detalle también. La taxista casi no quiere...
Paraguas.
Sí. No, yo usé todo ayer y las zapatillas que me quedaron empapadas, todo me quedó empapado. Encima había andado con la ropa que me iba al gimnasio, así que imagine cómo quedó la ropa. Yo estaba como pipa, ya no quería hablar con nadie. Y encima, viste, que no tenemos problemas nosotros, viste, digamos que está todo caldente. Y nada, pero bueno, en definitiva me llamaron, lo acomodaron y era un problema de algo que había quedado flojo. Bueno, ahora arrancó, no sé, cada vez que voy al auto pregunto qué nuevo dilema voy a tener, ¿no?
Bien.
El día que pueda me compro un 0 kilómetro y ese día van a hablar mal.
Van a empezar las malas lenguas.
Van a decir, seguro que la cobró. Viste que lo primero que te dicen.
Inyectando dudas de dónde estás.
Claro. Bueno, nada, hay dos temitas que voy a rescatar de las cosas que podemos charlar en este corto plazo que nos quedan. 13 minutos, porque después tengo el colega de Santa Cruz que también quería comentarnos cosas de Santa Cruz. El primero era lo de Juan Aguilar, el tema del aumento que creo que mandó, o que presentemos la nota, que lo presentes vos.
Bueno. ¿Querés que arranquemos por ese tema?
Sí, después vamos a hablar lo de Moreno, que también lo fui a cubrir y estuve presente ahí, pero vamos a... Sí, y yo tuve que ir, soy el comunicador
de la UNI.
Claro, yo soy el comunicador de prensa de UPCN, o sea, si no comunico que estuvo Guillermo Moreno, que lo trajo a UPCN, y estaría en medio como en conflicto, ¿no?
Vas a generar discordia.
Claro, no, pero yo no. La discordia ya la tuve cuando tenía que charlar con él el sábado anterior. No, el sábado anterior lo saqué en vivo desde Buenos Aires, donde disentíamos muchas miradas peronistas.
Pero, ¿usted es peronista?
Obvio. No me puedo.
Clara, levanta la bandera.
Yo tengo la bandera justicialista. Lo que pasa es que no me quiere afiliar el ISECHE, no me quiere afiliar FITA, no me quiere afiliar Luque, no me quieren. Y hace 10 años que presento la ficha, ahora no se sabe dónde fue a parar ahora. Pero ayer se reunieron, ayer salieron en la foto unos personajes, y yo miraba y digo, si estos son los del cambio, me quedo con lo que no es cambio.
O sea que es un peronista exiliado.
Sí, no, nunca lo pude ser porque nunca me dejaron afiliarme, siempre se pierde la ficha, no llega, me llamó Fita, tengo el audio de Fita donde me dice que no, nunca llegó. Después tengo Bueno, Luque nunca contesta, atiende un tercero por él, pero después se mesa en la, ayer se sentó en la mesa de diálogo de algunos actores que a mí me hacían reír. Por los representantes de esos actores, ¿no? Algunos se sacan fotos selfie en que no... acompaña a un intendente y antes era de, era palo de otro intendente y ahora se hace el gran sastrista cuando antes era el gran... El sechista, no sé, y ahora se saca fotos selfie.
Pero ese es el juego, me... todo se acomoda, el peronismo, bueno, ya a esta altura de la vida, todos se adaptan al contexto, eso es el peronismo.
Sí, no, está
un cuerpo que se adapta al escenario del momento.
Yo nací de River y voy a morir hincha River, no me voy a pasar nunca. Si nací en hincha de Brón, no me puedo hacer hincha de Madrid.
Está bien.
Y hay algunos actores que yo conozco que siguen hincha de Madrid y toda la vida los conocí como hincha de Brón. Hasta eso me sorprende. Podés cambiar de todo, pero no de equipo. Y otro que se hacen los re hincha de Madrid, pero antes eran los re de Liceche y ahora están en la misma vereda y poco más. Dicen que son sastristas de toda la vida y se sacan la foto después.
Pero bueno, como viene dándose las cosas, ya... Estamos en Argentina, Mario.
Sí, sí. Hay un radical que tengo en la radio que...
Hasta
que
radical era... es el peronista.
Sí, sí. Ah, tengo razón, hay radicales peronistas. Bueno, nada, presénteme la nota de Juan Aguilar.
Bueno, les comento. Acá en Trelew se está impulsando un incremento de la luz del 40%. Se presentó bajo la condición de urgente tratamiento. Esto significa que si en 30 días hábiles no es tratado, queda aprobado automáticamente, algo que se aplicaba durante la gestión de Adrián Maderna, a la que Gerardo Melero, el actual intendente de esta localidad, cuestionó en más de una oportunidad. Incluso llegó a decir que durante la gestión de Maderna no se habían generado incrementos, cuando en realidad se generaban o se aplicaban a incrementos cada 4 meses, porque el MEC era eso, un mecanismo de equilibrio de costo, que en el plazo de un tiempo hábil establecido, no se trataba en el Consejo Deliberante, se queda, digamos, aprobado automáticamente.
Está bien.
Similar está pasando acá y se están haciendo algunas modificaciones en particular que tienen que ver con que ahora, al parecer, no va a ser analizado por el Consejo Deliberante los proyectos de aumento, una situación muy preocupante que enciende las alarmas de muchos concejales opositores. Por eso Juan Aguilar, del Partido Municipal Somos Trelew, dijo lo siguiente.
Es un expediente que ha enviado el intendente Gerardo Merino proponiendo un aumento del 39-40% en los valores que cobra la cooperativa, tanto en la distribución de energía como en agua y cloacas, como en el fondo de sostenimiento. Sorprende porque el último incremento que dio el Ejecutivo Municipal junto con el concejal y oficialista se argumentó que era el último que se daba en esos términos y que a partir de ahora se iba a demandar que la cooperativa tuviera gestos de autoridad y que no solamente pagaran los mayores costos los vecinos. Sin embargo, el organismo regulador manifiesta en el expediente que no ha habido ningún gesto de austeridad de parte de la cooperativa, que no ha habido ningún plan de reducción de costos. El Ejecutivo una vez más avala esto, lo permite.
El próximo incremento lo aprobará el organismo regulador municipal de los servicios públicos, puenteando o borrando la función del Consejo Deliberante. ¿Esto es así? ¿Está en el proyecto?
El proyecto tiene dos cosas importantes. Primero, plantea esto un aumento del 40%. Además de eso, nosotros hemos interpretado que lo que se ha mandado al Consejo Deliberante en este caso es la pretensión de que todos los aumentos que se den de acá a fin de año los determine el organismo regulador y los ponga en vigencia el organismo regulador sin pasar por el Consejo Deliberante. Si esto fuera así, se estaría violando nuestras facultades como Consejo Deliberante de tratar la tarifa de la cooperativa eléctrica como ha sucedido históricamente.
¿Esto está en el papel?
Esto está en el artículo 2 del proyecto de ordenanza elevado por el Ejecutivo.
Que busca evitar, digamos, el costo político de que va a significar aplicar este aumento o que cargue sobre la espalda de Gerardo Merino.
Exactamente. Lo que busca es evitar el costo político y además, insisto, esconder los responsables. Y además, esconder la información.
¿Esta gestión sigue subestimando al usuario de la cooperativa eléctrica? Digo, a plantear este tipo de situaciones.
Sí, cuando se dice que la intervención ha mejorado la situación de la cooperativa, uno realmente entiende que están subestimando al vecino, porque el mismo organismo lo dice, no ha mejorado nada. Y además de eso, se pretende ahora que se pierda el control sobre la situación de la cooperativa. Ya tuvo un primer hecho de pérdida de control, que fue con la intervención federal. Teníamos al interventor Burdett diciendo, yo al consejo no le debo ninguna respuesta. La respuesta solamente a mi jefe, que es el juez federal. Eso fue una primera forma de sacarnos el control del Consejo Deliberante. Y ahora se pretende que sea el organismo el que dé los aumentos. distinto. Sería ya entregarnos directamente con llave y todo para que el Consejo no intervenga más en este tema y seamos borrados de la escena. Los concejales y también los vecinos, insisto, porque el Consejo del Ámbito Natural de Expresión de los Vecinos...
Este ajuste del 40% implicaría de 20 a 25 mil pesos en factura final. ¿Este dato tiene algún grado de verosimilitud?
No, en mi opinión, ningún grado de veracidad. Cualquier vecino puede hacer su cuenta. Hoy no hay ningún vecino que pague menos de 120 mil pesos, 160 mil pesos. Que a eso le aplique un 40% y se va a dar cuenta que esta cifra de 20 mil pesos es totalmente falsa. La verdad, que el intendente ha sido muy irresponsable en dar esta cifra de 20 mil pesos.
El Maniego sigue siendo una voz no autorizada, digamos, para brindar información sobre temas vinculados a la operativa eléctrica.
En el momento anterior argumentó en conferencia de prensa que iba a ser un aumento de determinado nivel. Luego chequeamos rápidamente que eso era mentira. Es decir, como lo he manifestado también en sesión, cuando habla el intendente del número de la cooperativa, lo primero que tengo que hacer es abrir un signo de pregunta, porque hasta ahora cada vez que lo hizo nos mintió o le mintió a la sociedad, más que a los concejales.
Luego 30 días hábiles y no es tratado este ajuste, va a quedar aprobado, digamos, de manera automática, algo que ocurría en la gestión de Adrián Madarna, que era el MEP.
Somos 6 concejales los que ya hemos pedido a la Comisión de Hacienda que se pida. Creemos que tenemos legitimidad como para pedir eso a la Comisión. Ojalá se expida rápidamente y que vayamos a una sesión y cada uno explique por qué está a favor o en contra.
Ahí estábamos, ¿no? Bien, comentamos sobre
el tema. Sí. Bueno, Entrelew ya pasó, vamos con el tercer interventor.
Tercer interventor de la cooperativa.
El actual interventor, que es el tercero, se llama Juan Alfonsín. De nombre, ¿no?
Sí.
Y también es quien impulsa y trata de sostener, digamos, este incremento. Se ha reunido con vecinos en algunos barrios vecinales. Habla de que está escuchando a los vecinos. Lo cierto es que eso no se ve reflejado en políticas concretas y se contradice constantemente. Lo que dice al final, Aguilar también, la voz de Merino ya no es una voz o una fuente autorizada para brindar la información con respecto a la cooperativa, es absolutamente cierto. Ha tenido muchos errores, se ha metido muchas veces la pata. Se las ha mandado en varias oportunidades. Lo que pone también de manifiesto la falencia que tiene esta gestión municipal y las fragmentaciones que ha comenzado a tener internamente, porque hoy, para sacar el proyecto de la condición de urgente tratamiento, necesitan 7 concejales. La oposición, o los que son opositores a Gerardo Merino, son 6.
Claro.
El cuerpo legislativo local está compuesto por 10 concejales. Es decir, que perdió la mayoría automática. Pero necesitan 7 concejales para tener... la condición de mayoría, creo que se llama...
Absoluta, sí.
7 se llama... No acuerdo. Bueno, pero es una condición en particular que avala el tratamiento del tema para sacarlo de la condición de urgente de tratamiento y que no quede aprobado en 30 días hábiles.
Claro.
Pese a eso, el Consejo de Leonete está totalmente fragmentado. Merino perdió la mayoría, automática o simple, de 6 concejales, le quedan simplemente 4 concejales que están alineados a su política o a sus mandatos. Sí. Uno de los que se ha separado del oficialismo ha sido el concejal Luna, Martín Luna,
sí,
con quien hablamos no solamente de la aplicación de este aumento, sino también de sus aspiraciones, porque ¿sabe cómo se llama su unibloque?
No.
Trelew Avanza.
Ajá.
Es alguien que viene del PRO, llegó a través de la alianza del UCR PRO al Consejo Deliberante, pero ahora al parecer está mostrando una especie de destello para tratar de irse en otra dirección en función a que el 2027, el año que viene, ya hay elecciones. Lo ven con una gestión debilitada, desgastada, que ya al parecer está con un proceso de retirada. Claro. Todos, los elementos permiten interpretar eso. Pero escuchemos lo que dijo el concejal Luna.
Vos sabés que mandé recién los audios que vos me habías mandado y tengo el de Aguilar, no me acuerdo cuál es el de Luna porque me
como lo envío de vuelta, ¿verdad?
No los tengo con nombre lo que me mandaste, los tendría que haber escuchado, pero quería, a ver, sí sabía que estaba el último que era de Guillermo Moreno. Ahí le voy a pasar el de el que presentabas vos y
ese después es de Luna.
El de Luna, ahí te lo paso, Marquito. Bien. Y después no quiero pasar nada más que lo de Guillermo Moreno, porque también estaba bueno. Porque después me tengo que ir ya a hablar con el compañero de la otra provincia.
La entrevista de Marita Velázquez está muy buena.
Sí, me quedo con...
La dejamos para la próxima. Vale.
Tengo un montón de
compañeros también.
Ahí está.
Bueno.
Dentro del bloque oficialista me llevo bien absolutamente con todos, porque mi objetivo es trabajar en este último tramo que nos queda de gestión. Consideré mejor tomar, digamos, las propias decisiones.
Una bajada de línea muy fuerte por parte del Ejecutivo en temas puntuales, ¿eso generó cierto estado de tensión?
No, y he hablado todo a tiempo. Yo siempre me tomo el trabajo de adelantar un poco lo que voy a hacer.
Otra idea que sobrevoló fue que hubieron acuerdos que no se cumplieron, por eso también se está dando esta fragmentación dentro de este cuerpo legislativo.
Sí, en mi caso no es así.
El oficialismo perdió fuerza, se puede decir, acá en el Consejo Deliberante, en función a que ahora solamente cuenta con 4 concejales alineados.
Muchos gobiernos que han gobernado sin mayoría parlamentaria y no tiene nada que ver.
¿Es una manifestación de debilidad del Ejecutivo?
No, mi situación particular es tomar mis propias decisiones. Si eso después da un reflejo de que es una debilidad, es la opinión del resto.
El proyecto de aumento que envió el Ejecutivo, sí, busca también no solo el aumento del 40%, sino que el organismo regulador de los servicios públicos comience a...
Ahora comprendo, claro. No, que después obviamente sea un sistema muy similar a los MEC.
Se ha aplicado durante la gestión de Adrián Maderna también.
Claro, es un sistema de aumento automático.
Técnicamente, entonces, se podría decir que el aumento se va a aplicar.
Seguramente, como viene todo, sí. Lamentablemente, hay que decir la verdad a la gente. Va a aumentar, sí.
¿Esto baja la espuma social de la situación, de la tensión social que se vive en la calle?
¿De qué cosa?
¿Aplicar este MEC que se aumente en 30 días?
No, a la gente le va a venir al bolsillo también y obviamente se va a quejar.
El costo político va a caer, entonces.
Sí, seguramente aprobado de esta manera puede llegar a ser fuera de control realmente.
¿Cómo se llama su unibloque?
Trelew Avanza.
¿Tiene algún tipo de relación con lo que es la Libertad Avanza?
Nosotros tenemos muchas ideas en cuanto a lo técnico-económico, que estamos de acuerdo con lo que está llevando el gobierno nacional.
¿Busca generar algún tipo de cercanía con este sector?
No tengo conversaciones fijas con nadie.
Pero tiene que ver con el contexto también este nombre, en función a buscar cierta cercanía con los sectores, pensando también lo que van a ser las elecciones del 2027.
Sí, claro, seguramente que sí. Nosotros siempre decimos que acompañamos ideas, ni colores ni personas. Yo vengo del PRO, fui fundador del PRO, soy vicepresidente de la departamental del PRO actualmente. Hoy no veo desde mi partido que se esté impulsando una propuesta concreta tan fuerte como la que está impulsando Nación, a la cual muchos pueden estar de acuerdo o no.
La Libertad Avanza absorbió a muchos sectores y miembros también del PRO.
Seguramente que sí, porque todos los que tienen tendencia del centro, derecha, esto seguramente que se da de manera natural.
¿No tiene cimientos? ¿El PRO razón se empezó a diluir como partido?
Mira, los partidos políticos, hay algunos que han tenido una manera de sobrevivir diferente, como el radicalismo. Hay otros partidos que se van formando en cada 4, 5, 6 años por nuevos emergentes. Obviamente sabemos que los candidatos se presentan a través de los partidos políticos únicamente. Creo que lo importante y en lo que deben pensar los partidos políticos no es en un interés electoral, sino es en el interés de la gente.
Bien.
Bueno, resumida la nota, yo diría que sorprende la mirada que aprecia quienes hablan, los actores, pero bueno, está bien.
Sí, para bueno, mí es medio gracioso, yo me divierto, porque en realidad hay tantas contradicciones constantes y los escenarios siempre determinan las direcciones de las figuras que forman parte de estructuras gubernamentales y dentro de partidos políticos. Es decir, él mismo dice que es el presidente de la departamental del PRO, sí, pero ahora su nombre de su bloque se llama Trelew Avanza. Yeah. Hay una intención solapada, aunque no la reconozca, de buscar algún tipo de salvavidas en ese sector. Digo, cómo se van dando las cosas y cómo va viendo el escenario también, incluso para la propia gestión municipal de Gerardo Merino. Por no decir que se está hundiendo.
Seguro, acá todos son mella de sus propias adquisiciones de productos que lo acompañan políticamente. Después lo voy a llamar a Merino y seguramente le preguntaré si ya está tan flojito el papel de su gente. Pero bueno, eso lo dejaré para tela de otro, para harina de otro costal. Bueno, tengo un problema, ya me están escribiendo de otro lado pidiéndome...
Vamos con lo de Moreno.
Vamos con lo de Moreno y te voy a ir despidiendo después de la nota de Moreno, porque si no se me complica el área comunicacional con el resto de los colegas que también están esperando los horarios para poder salir y ya poder también liberarse de sus compromisos que tienen con este programa, pero también con el compromiso de su trabajo, ¿no?
Bueno, vamos. Voy rápido. Guillermo Moreno fundó un partido que se llama Principios y Valores allá por el 2020. Actualmente lo está promocionando en diferentes puntos del país. De hecho, logró colocar una diputada a nivel nacional. De todas maneras, es una fragmentación dentro del propio Partido Justicialista o Peronismo, que busca promover esta idea, ¿no?, de principios y valores. Al parecer, son variables de las que carece, supongo. En función a eso, están promoviendo al partido en todo el país. Se presentó en un reconocido café acá de la ciudad de Trelew, donde habló de lo que tiene que ver con la industrialización, el trabajo, Y también algunas cuestiones que hay que realizar para comenzar a generar fuentes de empleo en todo el país, ¿no? Escucha lo que decía.
En la Argentina es imposible que todo aquel que quiera trabajar tenga trabajo si no se reindustrializa el país. No hay posibilidades ninguna. Los primeros que empezaron a tener un esquema de desarrollo para la Argentina con aquella historia de la ganadería. Y ellos planteaban 15 millones de argentinos a razón de un argentino cada tres vacas. La Argentina hoy, 47 millones de habitantes, una proyección, algunos hablan de 48, por el tema de la inmigración y que eso recién se sabe cuando se hacen los censos. Está claro que ese modelo, incorporando minería, incorporando energía fósil no convencional que podría ser vaca muerta, algo de litio en el norte, alguna cosita más, podría abastecer a el doble de argentino, 30 millones, pero nunca va a satisfacer a los 48, 50 millones de argentinos. Con lo cual no hay otra alternativa que irrumpir en la manufactura. Se vuelven a revalorizar las cadenas cortas de abastecimiento. Y en las cadenas cortas es quién va a abastecer de manufactura a los países limítrofes, a los hermanos, es Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador. Hay que recuperar el poder adquisitivo de los ingresos populares, sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones para que vuelva a florecer el mercado interno. Y después hay que revisar el precio de venta en el mercado interno de la matriz energética. Porque hoy el insumo fundamental de cualquier empresa manufacturera es la energía. Y la verdad que lo que está haciendo Milei con el pueblo argentino es una situación que nos está doliendo en el alma. Para no decir que vamos a hacer lo que hicimos nosotros a principios de siglo, vamos a decir que vamos a hacer lo que está haciendo Trump. Porque si yo decís, no, vamos a hacer lo que hizo Moreno, ¡no! Pero si vos decís, voy a hacer lo que hizo Trump, eso está muy bien. En cuanto al peronismo, deseo que lleguemos a una fórmula. No te lo puedo garantizar ahora que vamos a tener un solo candidato. Esto también va a depender de qué va a pasar con el oficialismo. Si el oficialismo parecería ser que va a ir dividido entre el PRO y Milei, eso genera menos fuerzas centrípetas en el peronismo, y si hay dos allá puede haber dos acá. Creo que eso va a depender mucho del programa económico que se plantee el gobernador de la provincia, Kicillof, en su programa de gobierno como candidato a presidente. Si Kicillof sigue insistiendo con la globalización, va a ser muy difícil que el peronismo esté unificado, lamentablemente, pero porque hay todo un grupo que no quiere repetir la experiencia de Alberto Fernández. Alberto Fernández fracasó porque convocó a un economista del epicentro de la globalización, como Guzmán. Yo creo que si Kicillof no cambia su manera de pensar, va a ser muy difícil. Si va a haber cuatro listas, no veo la polarización. Dos desde el peronismo y dos del oficialismo, y bueno, estará la izquierda, pero no veo una polarización. Si Kicillof revisa sus concepciones económicas, yo veo hoy un Kicillof muy parecido al que era opositor a la década ganada.
Bueno, ahí lo teníamos a Guillermo Moreno. Da tu opinión y...
Bueno, hay una interna declarada que no está, digamos, abiertamente manifiesta, que tiene que ver con Kicillof y el peronismo o algunas figuras puntuales del peronismo. Por el momento no hay declaraciones que hayan adquirido carácter mediático por parte del gobernador de provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que hay tensiones internas que por el momento no están ajustados, no están acordados, pero siempre a lo largo de la historia se puede decir que las fragmentaciones dentro del peronismo terminan siendo ordenadoras y terminan convergiendo siempre todos en un punto. Eso.
Sí. Yo creo y siento mucho en su mirada, según la apreciación de lo que él promueve como el Kicillof. Yo, la verdad, sigo mucho a Kicillof, sigo mucho a muchos a través de colegas, sobre todo que acompañan a Kicillof, y también a otros que acompañan a Cristina y a otros que acompañan a otros líneas de peronismo, y casi todos están más alejados de la mirada y la percepción de Guillermo Moreno. Yo se lo dije en persona, él me dijo que cada uno tiene el derecho de considerar que el peronismo es otra cosa, pero yo creo que no ayuda que él quiera alejar a la gente del apoyo popular que está teniendo en su gran mayoría el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y creo que él está muy alejado de lo que realmente cree el peronismo que tiene que ir, ¿no? Que a la gran
mayoría... De todas maneras plantea una idea base que tiene que ver con la dependencia del plan económico. Sí, sí. La misma lógica se va a aplicar al gobierno nacional. El plan económico va a ser, digamos, lo que de alguna manera convoque voluntades o las aleje.
Uh-huh.
Sí. Lo mismo va a pasar con el gobierno de Javier Milei, digamos. Todos sí. Están supeditados a esa cuestión.
Sí, Walter, pero hay una realidad que no mira nadie, que es que Guillermo Moreno está llamando a un modelo económico muy parecido en algunos puntos al que lleva Javier Milei, que es la inversión privada por arriba de conllevar también el resguardo nacional.
Bueno, de hecho, cuando hablaba del tema del litio, la mega minería, digamos, ¿cómo se teje o se cocina la idiosincrasia de la provincia de Buenos Aires? Es una manera, pero ¿cómo se hilvana esa idiosincrasia hacia el interior de las provincias? Es totalmente diferente. Sí. O sea, desconoce absolutamente la parte o los antecedentes de lucha y de conflictividad que tiene esta provincia.
Seguro.
Con
seguro.
Temas puntuales como la mega minería.
Sí, sí, por eso te digo que yo lo escuché, lo acompañé. De hecho, fui a cubrir la actividad que conlleva, como es mi función de la prensa del gremio, pero se lo dije en persona que yo disentía en las apreciaciones políticas, conceptuales, económicas, sin ser yo economista, pero por lo que uno conlleva de 30 años de llevar adelante información y más de 11 años con un programa al aire de política, uno ha escuchado cada barrazada y cada animalito político que uno dice, che, pero yo esto ya lo escuché en algún punto.
Sí, pero nosotros cuántas historias vemos, esta película ya la vimos. Todo, pero bueno, lo que está pasando incluso ya lo vimos.
Pero bueno, nada. Walter, como siempre, agradezco tu tiempo. Quería cumplir también con vos, cederte un poco de espacio para poder charlar un poco también de... Porque sé que sos un colega que siempre cuando tiene algún material lo trata de compartir para que estemos informados de tu trabajo y nada, ojalá que siempre esté esta posibilidad de ver miradas periodísticas de otros colegas que son de otros lugares, de otras ciudades, y que también en la percepción también sirve y suma para que los oyentes del Puerto Madryn y de otros puntos del país sepan también que Walter Abel Vallejos tiene su mirada periodística.
Mario, abrazo, saludo por allí.
Un abrazo.
Que lo trate bien el clima.
Sí, 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 que se deje de llover.
No,
se no se me rompa más el auto. Abrazos.
Ahí está. Marquitos, llámame al intendente Jorge Perversi que...